a leer todo, pero este es el texto que vamos a ver esta noche. Marcos capítulo 4, versículo 35, empezando ahí y luego viendo todo el resto del capítulo 5. Y bueno, déjame a mí también buscarlo. No sé si se acuerdan el año pasado cuando estuve aquí con ustedes, empezamos con el libro de Marcos y aquí es donde terminamos. Y por lo menos con este texto vamos a continuar, aunque no, después de esto pues voy a ir a otro texto en Marcos, pero escogí a este mensaje porque el tema de nuestro tiempo juntos es Dios, la verdadera satisfacción, o Jesús, la verdadera satisfacción. Y al hablar acerca de este tema de Jesús, la verdadera satisfacción, queremos decir que el ser humano, al haber sido creado para Dios, al haber sido creado a la imagen de Dios, fue creado para adorar a Dios, para amarle a Dios más que a cualquier otra cosa, y así hallar satisfacción y felicidad en la vida. O sea, si fuimos creados para adorar a Dios y amarle a Él más que cualquier otra cosa, tiene sentido que lo que más nos va a satisfacer es hacer precisamente eso. Entonces, yo creí que sería bueno considerar a este texto y el tema de la majestad de Jesús. O sea, ¿cómo podemos nosotros ahora? Pues sabemos, yo mencioné el domingo que nosotros tenemos la expectativa o la esperanza de la vida eterna con Dios después de morir. Pero actualmente, ahora, ¿cómo podemos nosotros encontrar a la satisfacción en Jesús o en Dios? Y una de las maneras principales que podemos hacerlo es al meditar o al reflexionar acerca de quién es Dios y qué es lo que Dios ha hecho en la historia, en términos generales, qué es lo que Dios ha hecho en la historia en particular para salvar a su pueblo, y luego aún meditar en qué es lo que Dios ha hecho en mi vida para salvarme. Entonces, una de las cosas principales que nos puede motivar es sencillamente pensar en quién es Dios. Dios, tal como se ha revelado en la historia, ¿quién es Él? Y al ver a Dios, vamos a ver su hermosura, su majestad, y esto mismo nos va a satisfacer al alma, nos va a hacer alegres. Entonces, bueno, Dios sobre el transcurso de la historia se ha revelado de varias maneras por medio de los profetas, como nos dice en Hebreos capítulo 1, pero en los últimos días se reveló por medio de su Hijo, por medio de Jesucristo. Así que de ninguna manera quiero decir, ni quiere decir el autor de Hebreos, que hayan contradicciones en la Biblia, o que Pablo está en contra de Pedro, o que deberíamos descartar o ignorar al Antiguo Testamento. Pero la expresión más clara de Dios, la manifestación o la revelación más clara de Dios que ha habido en la historia, ha sido la presencia de Jesucristo aquí en este mundo. O sea, Él fue Dios mismo que se hizo hombre, que se encarnó y que vivió aquí 33 años. Entonces, si nosotros queremos saber cómo es Dios, una de las mejores maneras de saber cómo es Él es mirando a Jesucristo. Y en el texto que vamos a ver esta noche, realmente vemos a Jesús brillar, vemos a su hermosura, a su majestad. Entonces, mi anhelo, mi esperanza para nosotros es que al considerar a la persona de Jesús, tal como es revelado en esta historia, que esto pueda llenarnos de gozo y de alegría al sencillamente contemplar la hermosura de Jesús. Y bueno, vamos a ver en esta historia a Jesús demostrar a su majestad o a su señorío en cuatro áreas. Vamos a ver a Jesús demostrar que Él es Señor sobre la naturaleza, que Él es Señor sobre los demonios, que Él es Señor sobre la enfermedad, y que aún Él es Señor sobre la muerte. Entonces, la primera, y brevemente con cada sección voy a repasar a la historia. Entonces, primero vemos que Cristo es Señor de la naturaleza, y vemos a esto en capítulo 4, versículos 30, del 35 a 41, en esta historia Jesús y sus discípulos, por la sugerencia de Jesús, decidieron cruzar la mar de Galilea de noche, y de repente surgió una tormenta y Jesús estaba dormido, y los discípulos le despertaron, y Jesús con su palabra dijo: calla, enmudece a la mar, y así apaciguó a la tormenta. Entonces, debemos hacer tres preguntas acerca de esta historia. Primero, ¿lo que pasó fue sobrenatural? Hago la pregunta porque de repente alguien que es un incrédulo, que viene a la Biblia con la actitud muy escéptica, de repente podría decir: bueno, claro, el viento paró al toque, pero el viento suele hacer esto. O sea, el viento a veces para así, instantáneamente. Y es cierto, esto pasa con el viento, pero no con las olas, ¿no? Esto no pasa. Entonces parece que definitivamente lo que pasó fue sobrenatural. Una otra pregunta que sería importante: Jesús, ¿cómo hizo esto? ¿Hizo esto por su propia autoridad o lo hizo por medio de la oración? Otra vez, tal vez alguien diría: ¿por qué hacer la pregunta? Pero sabemos que en el Antiguo Testamento había por lo menos en dos ocasiones en que Dios usó a los profetas para manipular a la naturaleza. Por ejemplo, en el caso de Isaías, por medio de la oración, Dios usó a Isaías para hacer que una sombra avanzara en el sentido contrario, para dar una señal a Ezequías, ¿no? Y luego Elías fue usado por Dios para manipular a la lluvia. Pero fíjense que cada uno de estos hombres lo hizo por medio de la oración. Y no es lo que pasó con Jesús. No vemos a Jesús diciendo: por favor, Padre, haz que sea apaciguada la tormenta. Sino que vemos a Jesús hablar directamente a la tormenta. Dice: calla, enmudece. Jesús mismo, por su propia autoridad, apaciguó a la tormenta. Una tercera pregunta: ¿alguien menos que Dios podría hacer esto? Es decir, un hombre como cualquier otro hombre podría haber hecho lo que Jesús hizo aquí. Y bueno, en el Antiguo Testamento vemos que fue Dios que controlaba al tiempo, que controlaba a las tormentas. Por ejemplo, vemos en el Antiguo Testamento que fue Dios quien envió las plagas, fue Dios quien por medio de Moisés hizo partir al Mar Rojo, fue Dios que controlaba a las tempestades. Por ejemplo, en Salmo 107 dice que Dios es el que controla a las tempestades. Entonces, la respuesta es que no. Nadie menos Dios pudo haber hablado a la tormenta y pudo haberlo hecho parar sencillamente con su palabra. Entonces, ¿qué debemos concluir? Debemos concluir que Jesús de Nazaret no solamente fue como cualquier otro hombre, sino fue Dios mismo encarnado, porque nadie menos que Dios pudo haber hecho lo que Él hizo. Entonces, en esta historia, Él reveló su gloria. Quiero saltar, si están siguiendo con el bosquejo, voy a saltar la parte acerca de los discípulos y quiero pasar a unas aplicaciones aquí. Fíjense que los discípulos temieron, los discípulos aún cuando esto pasó, cuando se encontraron en medio de la tempestad, casi acusaron a Jesús y casi les faltaron la fe. Pero debemos hacer la pregunta: ¿por qué es que ellos estaban en el barco en primer lugar? No es como que ellos dijeron a Jesús: Jesús, por favor, es urgente que crucemos, vamos al otro lado. Fíjense en el versículo 35, que fue la idea de Jesús. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Entonces, posiblemente algunos de estos discípulos que conocían al Antiguo Testamento, tal vez hubieran estado reflexionando en la historia de Jonás. Otra persona que también se encontró en un barco en medio de una tormenta. Pero ellos probablemente entonces conocían la historia y sabían que Jonás se encontró en medio de una tormenta, en medio del mar, debido a su propio pecado. Pero si ellos estuvieron reflexionando, hubieran dicho, pero nosotros estamos aquí porque estamos siguiendo a Jesús. Fue la idea de Jesús que pasáramos. Nosotros estamos aquí por Él. Y tal vez hubieran sentido un poco decepcionados, como que, Jesús, ¿cómo pudiste dejarnos encontrarnos en esta situación? Esta fue tu idea. Y creo que hay una aplicación muy importante para nosotros, ¿no? ¿Dónde preferías tú estar? ¿En el barco, en medio de la tempestad, con Jesús, o salvo y seguro en la orilla del mar, pero sin Jesús? ¿No? Obviamente, ojalá que preferías estar con Jesús, pero lo que vemos aquí es que seguir a Jesús no siempre es salvo y seguro. Seguir a Jesús metió a los discípulos en medio de una situación peligrosa. Y de hecho, la Biblia nos dice que así es la vida cristiana. Por ejemplo, Pablo dijo en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahí dice todos. Así que si tú quieres seguir a Jesucristo, debes reconocer que no va a ser fácil. Que puede ser que te vas a encontrar en situaciones difíciles y peligrosas, no porque no estás siguiendo a Jesús, no por tu pecado, sino precisamente por seguir a Jesús. No, pero nuestra actitud debe ser como Moisés, por ejemplo, en Éxodo 33. En aquel entonces Dios le había dicho a Moisés, ¿sabes qué? Vayan ustedes a la tierra prometida, yo les voy a ayudar a entrar, pero no les voy a acompañar. Y Moisés dijo a Dios, si tu presencia no se va con nosotros, preferíamos no ir, porque no queremos estar donde tú no estés. Y así debe ser nuestra actitud. Cueste lo que cueste, queremos seguir a Cristo, pero debemos ser sobrios. Debemos reconocer que la vida cristiana es difícil, aún puede ser peligrosa, pero vale la pena. Es mejor estar con Cristo en medio de la tormenta que estar sin Él, supuestamente seguro en otro lado. Otra aplicación, vemos que los discípulos temieron y en su temor vemos que no tuvieron fe. Y fíjense que la razón por la que ellos temieron y no tuvieron fe es porque no entendieron completamente a la identidad y la majestad de Jesús. No entendieron con quién andaban. Ellos se habían dado cuenta que Él era un rabino, era un maestro. De repente, o tal vez algunos de ellos pensaban que posiblemente Él era el Mesías, pero no se habían dado cuenta que ellos andaban con Dios mismo. Y tampoco se habían dado cuenta acerca del plan para Jesús. Ellos no se habían dado cuenta que no hubiera sido posible que Él muriera antes de su tiempo. Y tal vez una aplicación para nosotros. Ellos temieron y no tuvieron fe porque les faltaba esta información. Y de la misma manera, yo creo que nosotros muchas veces, al encontrar a varias circunstancias en nuestras vidas, nosotros tememos y no tenemos fe, y precisamente es por la misma razón. Nosotros no tenemos suficiente información acerca de Dios. Es decir, nosotros no sabemos realmente quién es Dios. Y entonces, ¿qué podemos hacer para corregir esto? Estar, como dije el domingo, llenando a nuestras mentes diariamente con la palabra de Dios para saber quién es Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué es lo que Él me ha prometido? Porque Dios no quiere que nosotros tengamos fe, pero fe como en algún sentido general, como que ya yo creo, yo tengo fe, sino fe específica, ¿no? Y fe específica que cree en algo fijo, y lo fijo que nosotros creemos son las promesas de Dios, ¿no? Entonces, para evitar tener temor, tenemos que tener fe, pero para tener fe, tenemos que tener fe en algo que es lo que Dios nos promete en la palabra. Y para poder hacer esto, tenemos que estar llenando a nuestras mentes con la palabra de Dios. Una vez más, Si tú dices que no tienes tiempo, te animo a levantarte 15 minutos antes o a dormir 15 minutos después, cambiar algo, apagar la tele. Haz tiempo, porque sencillamente no se puede vivir la vida cristiana sin conocer a la palabra de Dios. Es uno de los medios principales que Dios nos ha dado para vivir la vida cristiana. Bueno, la segunda área donde vemos al señorío y a la majestad de Jesús es en capítulo 5, versículos del 1 al 20. Y ahí vemos que Jesús es Señor sobre los demonios. Y bueno, creo que ustedes conocen también a esta historia. Jesús y sus discípulos cruzan al lago, llegan a la región de los gadarenos, que mayormente probablemente fueron gentiles. Y de inmediato viene un hombre a acercarse a Jesús, que está endemoniado. Jesús echa fuera de él varios demonios que entran luego a varios cerdos que luego mueren. Y luego la gente de la ciudad viene y le pide a Jesús que salga. El hombre mismo que ha sido transformado quiere acompañar a Jesús. Pero Jesús le dice, no, no me vas a acompañar, más bien regresa a tu familia y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho para ti. Entonces, esta no es la primera vez en el libro de Marcos en que vemos a Jesús enfrentar a los demonios. Pero en esta historia vemos a Jesús enfrentar a demonios y con más detalle. Y una segunda vez, tal como fue con la tormenta, vemos a Jesús hacer lo que humanamente fue imposible. Y este es el tema, tal vez, que liga a cada una de estas historias. Vemos a Jesús haciendo lo que humanamente fue imposible. Y para apreciar esto debemos considerar a las diferentes personas de la historia. Primero las personas de la ciudad. Como dije, probablemente estas personas eran gentiles porque vivían al otro lado del mar de Galilea, una región donde había judíos, pero mayormente eran gentiles. Y esto parece que el hecho de que ellos estaban criando a chanchos confirma esto, porque los judíos no hubieran estado haciendo esto. También vemos que estas personas demostraron una indiferencia frente al sufrimiento de este hombre. Realmente le trataron mal. El texto mismo nos dice que ellos le habían encadenado como si fuera un animal, que ellos le habían expulsado de la ciudad. Y que luego, aun cuando Jesús hizo un gran milagro a favor de este hombre, no se regocijaron, sino rogaron a Jesús salir. Entonces vemos a la indiferencia de ellos. Y bueno, aquí tal vez vemos a una aplicación muy importante. A veces la voluntad de Dios involucra a la pérdida económica. O sea, Jesús, para hacer a este milagro, echó a los demonios a estos cerdos, y seguramente los que estaban criando a los cerdos hubieran perdido mucho dinero. Pero fue la voluntad de Dios. Jesús lo hizo, y lamentablemente vemos a una reacción muy común entre los seres humanos. Ellos amaron más al dinero que a Dios. De hecho, Jesús dijo, ¿no?, en la parábola del sembrador, que una de las cosas principales que impedía a las personas venir a Dios y entrar al reino de Dios fueron las preocupaciones por las cosas del mundo. Y la Biblia nos habla repetidamente acerca del peligro del amor del dinero. Y vemos aquí uno de los versículos más tristes en toda la Biblia. Fíjense que Jesús fue Dios mismo que se hizo hombre. Imagínense el gran privilegio históricamente que estas personas tuvieron. Solamente en toda la historia del mundo ha habido 33 años en que Dios encarnado ha vivido aquí en este mundo. Y luego aún en estos 33 años, Él solo vivía y andaba en un lugar geográficamente muy pequeño. Y aún entre las personas que vivían ahí en aquel entonces, no todos vieron a Jesús. Y aquí tenemos a personas que tuvieron el gran privilegio de conocer a Jesús, a Dios mismo, cara a cara, ¿Y qué fue lo que hicieron? Le rogaron salir. Le rogaron salir. Ni siquiera le dijeron, por favor, salir, sino, por favor, salir. Le rogaron salir a Dios. Y así desperdiciaron al gran privilegio de conocer a Dios. ¿Y por qué lo hicieron? Por el amor del dinero. Porque vieron que la obra de Jesús les había costado y solamente pudieron pensar en esto, ¿no? Y ellos dice que temieron, pero creo que temieron porque pensaron que tal vez iban a perder más. Bueno, también en esta historia tenemos al hombre endemoniado. Este hombre había sufrido, obviamente había sufrido la opresión de los demonios, pero también había sufrido la indiferencia de estas personas. Le expulsaron de la ciudad, le obligaron a vivir en los sepulcros. Vemos a dos cosas admirables en el hombre. Después que Jesús le salvara, él deseaba seguir a Jesús. Cuando Jesús estaba saliendo, él deseaba acompañarle. Y también vemos que cuando Jesús tiene otro plan para él, cuando él dice, wow, Jesús me salvó, le voy a seguir. Y Jesús le dice, no, regrese a tu familia. Él obedece, ¿no? Entonces, tal vez hayan unas aplicaciones aquí para nosotros también. Primero, yo creo que al mirar a este hombre, tenemos una ilustración gráfica, una ilustración muy vívida de qué es lo que Satanás haría a nosotros si tuviera toda la libertad de hacerlo. Fíjense que el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios. Es decir, ha sido creado con la capacidad de conocer a Dios. Que el ser humano tiene una dignidad que los animales no tienen. Que el ser humano es diferente y distinto de los animales. Y es más digno de ellos y es capaz de conocer a Dios. Pero fíjense que este hombre que fue sujetado al control satánico, demoníaco, fíjense cómo terminó él. Básicamente andaba como un animal. Tuvieron que ponerle cadenas como si fuera un animal. Y esto fue debido a la obra de Satanás. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Cuando nosotros somos tentados por Satanás, ninguno de nosotros piensa, oh, wow, él quiere darme algo que me destruiría. Él quiere darme algo que me haría como un animal. Nadie piensa eso. No, sino que cuando Satanás nos tienta, nos presenta el pecado como si fuera algo agradable, que nos haría bien. Entonces creo que este texto podría y esta historia podría ser útil para nosotros para recordar. Cuando Satanás nos tienta, debemos recordar que realmente él quiere destruirnos. Que el pecado no es algo agradable, que el pecado no es algo que verdaderamente satisface, sino que destruye. Y vemos esto con bastante claridad en la vida de este hombre creado a imagen de Dios, que fue reducido tal que él andaba como si fuera un animal, con cadenas, ¿no? Una segunda aplicación. Creo, como dije, que vemos algo muy admirable en el Señor que fue sanado, que aunque él quiso seguir a Jesús, cuando Jesús tuvo otro plan para su vida, obedeció. Y de la misma manera, yo creo que muchas veces nosotros tenemos ciertos planes para nuestras vidas, pero Dios providencialmente, por medio de varias circunstancias, sean circunstancias que tienen que ver con nuestro trabajo, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra salud, sea cual sea, a veces Dios providencialmente nos deja entender que Él tiene otro plan para nuestras vidas. Y creo que debemos aprender del ejemplo de este hombre de aceptarlo y de someternos felizmente a su plan. Brevemente, en cuanto a estos demonios, vemos que como siempre que ellos tuvieron una teología correcta, ellos más que los discípulos en este momento entendieron el verdadero significado, la verdadera identidad
de Jesús, muchos de los discípulos no captaban todavía. Ellos tal vez pensaban que quizás era el Mesías, pero no entendieron su grandeza y su majestad y su gloria cósmica. Y los demonios, sí, los demonios siempre se dirigen a Jesús con títulos altos, y se nota que ellos pensaban que había llegado el día de juicio final. Por eso ellos rogaban a Jesús no echarles al abismo, sino dejarles pasar a los cerdos. Ellos pensaban que Jesús había venido para juzgarles definitivamente una vez para siempre. Y otra cosa que se ve es que ellos, aunque no querían someterse a Jesús, tuvieron que hacerlo, porque Jesús fue demasiado poderoso. Jesús fue Dios mismo. Bueno, finalmente en esta historia debemos considerar a Jesús, obviamente como con cualquier otra historia donde Jesús bota o expulsa a los demonios, vemos al poder, al señorío, al reino de Jesús, pero también en esta historia en particular vemos a la compasión de Jesús y vemos a su compasión para dos grupos de personas. Primero, para el hombre mismo. Fíjense que el hombre probablemente fue un gentil, es decir, que no fue un judío. Entonces, él, no siendo judío, no hubiera conocido al Antiguo Testamento y no hubiera podido reclamar a Jesús y decir, mira, si tú eres el Mesías, por favor, haz esto para mí y esto, porque yo soy hijo de Abraham, yo también soy parte del pueblo Israel. Entonces, en un sentido, podríamos decir que Jesús no le debía nada a él. Obviamente, en otro sentido, sabemos que no debía nada a nadie, que ningún ser humano puede reclamar a Dios y decir, tú me debes esto y esto y esto. Pero este hombre, mucho menos. Él era un gentil, él era inmundo. Como estaba viviendo en los sepulcros, era inmundo, pudo haber contaminado a los judíos que estaban tratando de estrictamente seguir a la ley. Y fíjense que fue a un hombre como este hombre que Jesús tuvo compasión, un hombre que no lo merecía de ninguna manera. Y luego también vemos a la compasión de Jesús hacia las personas que vivían en esta región. El hecho que Jesús fue allá en primer lugar demostró su compasión, porque ellos eran gentiles, él no les debía nada. Entonces, aún el mero hecho que él hubiera cruzado el lago para estar donde ellos demostraba su compasión, pero vemos tal vez brillar aún más a su compasión en lo que él hace con el hombre. Fíjense que estas personas habían rechazado a Jesús. Cuando Jesús hizo el milagro, ellos le rogaban salir y básicamente rechazaron totalmente a Jesús. Pero ¿qué hizo Jesús? Después de salvar al hombre, después de sanar al hombre, le devolvió a ellos como un misionero, ¿no? No le dejó seguirle, sino dijo, por favor, vuelve ahí al lugar donde vives y dile a tu familia cuán grandes cosas Dios ha hecho para ti. Entonces ahí también vemos a la compasión de Jesús para estas personas que al menos inicialmente en su primer encuentro con Él le rechazaron totalmente. Entonces aquí vemos otra vez a la gloria de Jesús en su compasión. Y te animaría a reflexionar en la compasión de Dios mostrado a ti, tal como hemos pensado, ¿no?, en este hombre y en estas personas de esta región que jamás merecían el amor de Dios, que jamás merecían la salvación, pero a los cuales Jesús mostró su compasión, así éramos nosotros también. Nosotros en nuestros pecados, sin Cristo, como vimos el domingo, éramos enemigos. Dicen Colosenses que éramos enemigos en nuestras mentes. Nosotros éramos hostiles hacia Dios y Dios tuvo compasión de nosotros. Entonces, aún esta noche, tal vez después de regresar a tu casa, si tú eres cristiano, te animaría a reflexionar y a meditar en la compasión de Dios hacia ti y cómo Él te ha salvado. A veces para mí esto es muy útil. O sea, no sé si te has dado cuenta, habiendo nacido tal vez aquí en Estados Unidos o en otro país, en las Américas, El hecho que tú escuchaste el Evangelio es un milagro. O sea, pensando en el porcentaje, en la probabilidad de que tú escucharías el Evangelio, no fue muy alto, ¿no? Y a veces yo reflexiono en esto, ¿cuál fue la probabilidad de que yo naciera en un hogar cristiano donde escucharía el Evangelio? O sea, es increíble. Esta también fue la compasión y la misericordia de Dios. Yo no escogí nacer en un hogar cristiano donde iba a escuchar el Evangelio. Yo no escogí nacer en un país donde existe, donde hay muchos cristianos, donde iba a tener la oportunidad de escuchar el Evangelio. Yo pude haber nacido en Arabia Saudita, donde es ilegal compartir el Evangelio. Y así pudiste tú también haber nacido ahí. Entonces, el hecho que hayas escuchado el Evangelio es la pura gracia de Dios, es la misericordia de Dios. Y espero que te mueve, ¿no? Que produzca afectos en tu corazón. Bueno, una tercera área donde vemos que Cristo demostró a su señorío es sobre la enfermedad. Estamos en Marcos capítulo 5, para ustedes que acaban de llegar. En capítulo 5, los versículos del 25 al 34, vemos a Jesús mostrar su señorío sobre la enfermedad. Y una vez más, vemos a Jesús hacer lo que humanamente fue imposible hacer. Y vemos a esto cuando Él sanó a la mujer que padecía del flujo de sangre. Y bueno, el texto nos dice que esta mujer había sufrido 12 años. En el versículo 25 nos dice que ella 12 años había padecido, sufrido de flujo de sangre. Entonces debemos, para apreciar lo que Jesús hizo, debemos meditar en esto un poco, en lo que ella hubiera sufrido. Obviamente ella sufría físicamente, esto no hubiera sido agradable sufrir con esto 12 años, pero también ella había sufrido económicamente. El texto nos dice que ella había gastado, en versículo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Entonces ella también había sufrido en que gastó esta enfermedad, la había consumido, y ella gastó a todo su dinero buscando ser sanada y nunca fue sanada. Gastó todo, pero en vano. Y luego ella también hubiera sufrido en la sociedad. Fíjense que como judía, ella hubiera sido perpetuamente inmunda, perpetuamente contaminada. Y según Levítico, entre los judíos que observaban a las leyes del Antiguo Testamento, según Levítico 15, del versículo 19 y los versículos que sigan, vemos que ella hubiera sido excluida de varias cosas. Básicamente, ella no pudo haber participado en actividades en la sociedad. En otras palabras, esta enfermedad completamente arruinó su vida. Andaba con el dolor y con la enfermedad misma, pero luego gastó todo lo que tenía y prácticamente no pudo participar en la sociedad. Es decir, fue devastadora, o sea, la arruinó completamente la enfermedad. Luego vemos a la fe de la mujer, aunque fue imperfecta, que ella seguramente había huido de Jesús y pensaba que si solamente podía tocar un poco de su ropa, que podría ser sanada. Y así hizo, y ella fue sanada. Pero luego Jesús, para aclarar tal vez lo que fue un poco de superstición en la mente de la mujer, Jesús la llamó y la hizo admitir delante de todos que fue ella quien lo había hecho. Y lo hizo, yo creo que Jesús lo hizo porque Él quería aclarar para ella, para quitarle cualquier duda, que ella no había sido sanada por algún proceso mágico, como que automáticamente si tú tocas la ropa de Jesús, que de alguna manera mágica que te sanas. Él quería aclarar que Él la había sanado y que lo había hecho por su fe y no por un proceso automático o mágico. Y bueno, hubiera sido difícil para esta mujer admitir públicamente lo que había hecho porque fue imprudente. Ella pudo haber contaminado a Jesús según la ley, y entendemos que no lo hizo porque Jesús fue tan grande que Él hizo lo contrario. En vez de ser contaminado Él por ella, Él la sanó a ella. Y también hubiera sido vergonzosa para ella hablar públicamente acerca de su enfermedad. Entonces, otra vez, ¿qué nos dice esto acerca de Jesús? Una vez más, vemos a Jesús alcanzando a los más necesitados. Fíjense que el hombre en los sepulcros fue uno de los más necesitados. Una paría, una persona que fue expulsada de la sociedad. Otra vez, esta persona fue una mujer, las mujeres fueron menospreciadas, ella fue inmunda o contaminada y por consiguiente fue una paría y había sido botado de la sociedad. Entonces, ahí también vemos al poder, al señorío, a la majestad y a la compasión de Jesús. Especialmente vemos a su poder. Fíjense que Él una vez más hizo lo que nadie más pudo hacer. Cuando Él calmó, apaciguó a la tempestad, en versículo 41, los discípulos dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En otras palabras, nadie puede hacer esto, nadie puede hablar a la tempestad y apaciguarlo. ¿Quién es este? ¿No? Luego con el hombre, dice que le encadenaron, ¿por qué? Porque nadie había podido controlar al hombre, Jesús lo hizo. Y luego aquí una vez más, ¿no? Esta mujer dice que durante 12 años había estado yendo a médicos y nadie había podido sanarla, pero Jesús lo hizo. Entonces vemos ahí a su poder. Una aplicación aquí acerca de la fe. Vemos en esta historia que la fe de esta mujer fue imperfecta. Tal vez ella pensaba, como dije, que de alguna manera automática o mágica, que al tocar a la ropa de Jesús, que pudo ser sanada. Y entonces su fe fue imperfecta, su fe fue débil, pero de todos modos Jesús aceptó a su fe y la sanó por su fe. Y creo que esto nos enseña algo importante. En cuanto a la fe, no importa necesariamente la fuerza de nuestra fe, tanto como el objeto de nuestra fe. Y me explico, yo podría creer con todo mi ser que la luna está hecha de queso, ¿no? Y podría creerlo y estar 100% convencido. Pero el hecho de que mi fe sea muy fuerte, pero mi fe, si mi fe está puesto en un objeto equivocado, en un error, no importa cuán fuerte es, no hace que el error o que la mentira sea verdad, ¿no? Entonces, pero de la misma manera, si yo tengo fe en el objeto verdadero y adecuado y correcto, aunque mi fe es débil, agrada a Dios. Y así fue en esta historia. La mujer puso a su fe, aunque fue fe débil, la puso en el objeto, el único objeto correcto de la fe, que es Jesucristo. El predicador Spurgeon una vez dio una ilustración acerca de esto y mencionó a dos hombres que estaban caminando en el bosque y que llegaron a un puente que tenía que cruzar caminando, y que el puente fue medio viejo, y que un hombre al mirarlo estaba 100% seguro que el puente le iba a sostener, y el otro no estaba tan seguro, pero igual se metió. Y Spurgeon dijo que el puente fue confiable, entonces pudo sostener a los dos, ¿no? A uno que andaba ahí estando 100% persuadido de que le iba a sostener, y el otro, que aunque su fe no fue tan fuerte como el otro, tuvo la fe para meterse, y puesto que el puente fue confiable, le sostuvo. De la misma manera, Jesucristo es confiable, Él es el objeto apropiado y correcto de la fe, y cuando uno pone su fe en Cristo, agrada a Dios, ¿no? Y bueno, lo contrario, no importa cuán fuerte sea nuestra fe, si está puesta en otra cosa, esto no agrada a Dios. Y honestamente, hermanos, yo les admito de mi experiencia cristiana que yo veo que hay altibajos en la vida cristiana. Hay momentos en que mi fe está muy fuerte y hay momentos en que está bajo y yo siento como el padre del niño endemoniado que se ve más allá en Marcos, que dijo a Jesús: Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad, ¿no? Entonces yo les animo a seguir creyendo, a seguir luchando, pero más que todo a poner su fe en Cristo, no solamente para la salvación inicial, sino a seguir creyendo y confiando en Cristo para hacer su obra en nosotros. Bueno, finalmente, en capítulo 5, versículo 21 a 24, y versículo 35 a 43, vemos al milagro más espectacular en este texto. Vemos a Cristo demostrar a su señorío sobre la muerte. Y bueno, en esta historia, Jesús y sus discípulos, en versículo 21, bajaron de una barca. Y al bajar ahí había una gran multitud, y dice que vino uno de los principales líderes de la sinagoga, llamado Jairo. Y cuando llegó Jairo, su hija estaba enferma, y él pidió a Jesús acompañarle para sanar a su hija. Y seguramente él, parece que él vivía en Capernaum, donde Jesús había llegado. Capernaum había sido como el sede del ministerio de Jesús al principio de su ministerio. Entonces seguramente él había escuchado de Jesús, él había escuchado que Jesús había sanado a las personas, y a la luz de lo que él había escuchado, él tenía la fe para creer que Jesús pudo sanar a su hija, tal que vino y le pidió acompañarle para sanar a su hija, y Jesús empezó a acompañarle. Pero luego sucedió esta historia de la mujer con el flujo de sangre. Y esto detuvo a Jesús. Entonces, después de sanar a esta mujer, aparecen otras personas y dan a Jairo la noticia de que su hija ha muerto, ¿no? Y ellos, obviamente, no creen que Jesús puede resucitar a su hija, porque dicen: ya no molestes más al maestro, tu hija ya está muerta. Y en este momento, Jesús, dice el texto, escucha lo que dicen y les ignora. Y mira a Jairo y le dice: no temes, ¿cómo quiero decirlo? Dice: no temes, no temas, cree solamente. Entonces luego llegan a la casa, la gente está ahí llorando. Jesús dice a la gente: no, la niña no ha muerto, sino está dormida. Esta gente se burla de Jesús. Luego Jesús, juntamente con Jairo, su esposa, y sus tres discípulos, entra al cuarto de la niña y Jesús la resucita. Bueno, yo creo que el hecho de que Jesús resucita a esta niña es la evidencia más clara, una de las evidencias más claras en la Biblia de la deidad de Jesús, del hecho de que Él era Dios. ¿Por qué? Levantar a una persona de entre los muertos, o sea, dar la vida, es algo que solamente Dios puede hacer. Y tal vez algunos de ustedes que conocen bien a sus Biblias ya están pensando: no, no, pero había otros que levantaron a los muertos, por ejemplo, Pedro y Pablo y Elías y Eliseo. Pero esa es la diferencia. En el caso de cada uno de ellos, en el caso de Pedro, Elías y Eliseo, la Biblia nos dice explícitamente que ellos oraron y pidieron a Dios resucitar a la persona. En el caso de Pablo, yo creo que el texto es bastante implícito que Pablo oró. Pero en el caso de Jesús, ¿qué es lo que vemos en el versículo 41? Dice: tomando la mano de la niña, le dijo: Talita kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. ¡Wow! Jesús dio vida, Jesús resucitó a la niña, no orando, sino con su propia autoridad, con su propio poder. Él mandó a una niña muerta a vivir y vivió. Esto es algo que solamente Dios puede hacer. Entonces, tal vez dos aplicaciones ahí. En primer lugar, si Jesús es Dios, Jesús es digno de adoración. Es decir, si nosotros somos cristianos, debemos reconocer que la manera en que nosotros pensamos acerca de Dios, la manera en que nosotros pensamos acerca de la adoración, debe ser diferente de los demás. La adoración cristiana es cristocéntrica, ¿no? Dios hace todo lo que hace para exaltar a Jesucristo. Entonces nosotros no debemos tener un concepto genérico de la adoración o un concepto genérico de Dios, sino debemos entender que Cristo es Dios, Dios el Hijo, y que por consiguiente Él es digno de oración. Y nuestra adoración debe tener un carácter cristocéntrico, debe estar concentrado en Jesucristo. Otra cosa, otra aplicación aquí, vemos a una sombra de nuestra resurrección. En 1 Corintios 15, Pablo nos hace entender que la esperanza del cristiano, como yo dije el domingo, no es que nunca vaya a morir. Dios no nos promete que nunca vamos a morir. De hecho, a menos que si Cristo venga antes, es muy probable que todos vamos a morir. Eventualmente vamos a morir probablemente de una enfermedad, ¿no? Y la esperanza que Dios nos da no es de nunca morir, sino es la esperanza de la resurrección. Y Dios nos dice en 1 Corintios 15 que nos va a resucitar. Entonces, lo que vemos aquí, viendo a Jesús levantar a alguien de entre los muertos, debe aumentar a nuestra confianza de que Dios va a cumplir su promesa a nosotros de resucitarnos a nosotros también. Por ejemplo, yo tengo con mi corazón una válvula que está mal, ¿no? Y eventualmente, probablemente con los 50 años, me dicen que voy a necesitar que cambien mi válvula. Y seguramente una cosa que voy a querer saber del cirujano es que si él ha hecho la cirugía antes, ¿no? Tú dices que vas a operar a mi corazón, pero lo has hecho antes, ¿no? Es una buena pregunta. Bueno, de la misma manera, Dios nos dice que para aquellos que han confiado en Cristo, que nos va a resucitar. Aquí vemos a Dios resucitando a alguien. Debe aumentar a nuestra confianza que Él puede hacer lo que Él dice que va a hacer. También creo que sería bueno meditar un poco en Jairo, ¿no? Y en la situación de él. Porque creo que muchas veces nosotros nos encontramos en la misma situación. Fíjense que los datos estaban en contra de Jairo. ¿Okay? Ya le dieron el reporte de que su hija había muerto. Las personas que dieron el reporte obviamente pensaban que ya no había esperanza. Las personas en su casa pensaban que ya no había esperanza. Entonces, de este lado había el informe de que había muerto y las opiniones de dos grupos de personas. Y de este lado Jesús le confronta, sabiendo todo lo que él sabe, y dice, no temas, cree solamente. ¡Wow! Jesús puso a Jairo en una situación difícil y incómodo, ¿no? Le estaba probando para ver si le iba a creer. Y de la misma manera, yo creo que nosotros muchas veces nos encontramos en situaciones similares, principalmente en cuanto a la verdad de la palabra de Dios, en cuanto a la verdad del Evangelio de Jesucristo. El mundo hoy en día, tal como siempre ha sido, está lleno de personas que niegan o que Dios existe, o que Dios ha hablado, o que Dios ha hablado de una manera confiable, y seguramente niegan que el Evangelio es verdadero. Entonces, por un lado, tenemos a tantas personas diciéndonos, no es cierto, es una mentira. De hecho, Ricardo me estaba compartiendo que el otro día él salió a invitar a una mujer a este evento y ella le dijo que estaba desperdiciando a su vida, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos al mundo que se burla de nosotros, que nos dice, no, es una mentira, no debes creer esto. Y por otro lado, está Jesús confrontándonos, está Dios confrontándonos en su palabra, diciéndonos, no temas, cree solamente. Y nos encontramos ahí en la misma situación de Jairo. les animo a creer. Vuelvo a decir lo que dije el domingo. El cristianismo y la Biblia no nos llama a hacer un salto hacia la oscuridad. El cristianismo no es creer sin buenas razones de creer, sino es creer como respuesta a la revelación. Por ejemplo, en el caso de Jairo, no es como que estos hombres vinieron y le dieron el reporte, tu hija ha muerto, y él dijo, ¿sabes qué? No tengo razones de creerlo, Jesús no me lo ha dicho, nadie me lo ha dicho, pero voy a creer que va a ser resucitada. No, él no dijo, no tengo ninguna buena razón de creer, pero voy a creerlo. No, Jesús le confrontó y le dijo, no temas, cree. Y él, entonces vemos a su fe, pero su fe fue una respuesta a la revelación de Dios. Es lo mismo con nosotros. No creemos sin buenas razones, sino que Dios nos confronta. Dios se ha revelado en la historia, nos confronta en las Escrituras, y esto es lo que nos llama a creer, ¿no? Bueno, en conclusión, como dije al principio, más que todo, yo esperaba que nosotros podríamos ver en este texto a la gloria, a la majestad, al señorío de Jesús, y que al meditar y reflexionar en su hermosura, que esto nos satisficiera, que esto nos ayudara a encontrar verdadera satisfacción, verdadera felicidad. Y espero que así haya sido. Y para recordarles, hemos visto a Jesús hacer lo que nadie más pudo haber hecho. Nadie pudo haber apaciguado a la tormenta con su palabra. Jesús lo hizo. Nadie más había podido echar fuera los demonios del hombre. Jesús lo hizo. Nadie más durante 12 años había podido sanar a esta mujer. Jesús lo hizo. Y nadie más pudo haber restaurado la vida a esta niña. Y Jesús lo hizo. Entonces así vemos a su gloria, a su majestad, a su hermosura. Vemos que Él es digno de nuestra adoración. Y al vivir para adorarle a Él, vamos a encontrar a satisfacción. Aún al meditar y al reflexionar en lo que vemos aquí, debemos encontrar a esta felicidad en Él. Entonces les animo a meditar en esto, a reflexionar en la identidad de Cristo, en su hermosura, y espero que esto aumente a tus afectos, también que aumente a tu fe y a tu confianza en Él para la salvación y también para la santificación, para que Él haga su obra en tu vida actualmente. Entonces, bueno, con eso voy a terminar y voy a orar. Señor, gracias por haberte revelado en la historia. Gracias por haber enviado a Cristo. Gracias, Señor, por habernos dado ojos para poder ver a su hermosura. Señor, te pido que tú hagas tu obra en nuestros corazones, Señor. Danos corazones sensibles para poder apreciar lo que tú eres y lo que tú has hecho a favor de nosotros. Señor, danos corazones que puedan apreciar tu hermosura y encontrar a satisfacción y felicidad en ti. Te lo pido en nombre de Cristo. Amén.
Please visit our website at heartcrymissionary.com. There you will find information about the ministry, our purpose, beliefs and methodologies, and extensive information about the missionaries we are privileged to serve.